3, 2, 1. Todo en la vida cuenta.
Todo.
Desde que te despiertas hasta antes de dormir, hay un sinfín de cosas que puedes hacer
para mejorar tu entorno.
Y son las pequeñas grandes acciones
las que más cautivan,
las que más aportan. Acompáñame. Este es un espacio donde platicaremos abiertamente de los temas,
problemas y situaciones
que nos llaman la atención a todos los recios, a todos los mexicanos.
A todos los mexicanos.
Invitaré, por supuesto, a gente de redes sociales, expertos, políticos, deportistas, gente que admiro, gente que sabe mucho y uno que otro que seguramente no tiene idea de nada. Y juntos platicaremos de cómo mejorar el mundo. Como siempre, para transformar se necesitan pequeñas grandes acciones. Pues un programa, un episodio más de Pequeñas Grandes Acciones. Ahora tenemos a una mujer deportista.
Así es.
Atleta, a Marisela Chelly Cantú.
Ajá.
Como te conocen. Muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros este tiempo.
Para mí es un gusto, la verdad. Son las pocas las veces que tengo como estas oportunidades. No soy una persona que realmente comunique mucho. Sí, a lo mejor por redes sociales y así, pero como que de repente estar así enfrente de un micrófono es un poquito más... Uno tiene que cuidar muchísimo pues, lo que dice y todo ese tipo de cosas. Entonces, esto es un gusto para mí y obviamente pues también conocer gente
Gracias.
De la política.
Platícame un poco porque resulta medio... sí, hay que cuidar, hay que hacer. ¿Cómo llegas a tener tantos seguidores en redes sociales?
Pues mira...
O sea, sí, partiendo del que dices que no te gusta comunicar mucho.
Sí, sí ha sido un poco difícil todo este rollo de las redes sociales y así. Creo que yo soy una persona muy discreta, no acostumbro a abrirme muy fácil con la gente. Entonces, a partir de las redes sociales, pues tuve que hacer eso realmente. Como platicábamos ahorita, uno se tiene que ir adaptando... Y bueno, eso es lo que estoy haciendo yo. Pero bueno, mis redes sociales realmente crecieron muchísimo a base de el deporte primero, pero realmente por un reality show que se llama Hexatlón. Fue el año pasado. Es un hexatlón que se hace en varios países. A mí me tocó estar en el de Estados Unidos. Y bueno, gané el hexatlón de Estados Unidos y de ahí en adelante pues fue cuando pues mis redes sociales se exponenciaron y pues de ahí empecé a ser más como fitness influencer, no tanto a lo mejor lo fashion o ese tipo de cosas, sino más lo salud y ese tipo de cosas que me gustan.
¿Tú te inscribiste a una convocatoria para participar?
No. Ahí fue...
Es invitación.
Lo que pasa es que hay dos equipos. Un equipo es Famosos, otro Contendientes. En el equipo de Famosos hay gente que en su deporte ha logrado grandes cosas como Juegos Olímpicos, como mundialistas, medallas internacionales. Y en el Contendientes es más gente que hace deporte por hobby, que es amateur, que nunca fue de alto rendimiento, ese tipo de cosas. Entonces, para encontrar a los famosos... uno tiene que llegar como directamente con ellos casi porque pues uno está a lo mejor normalmente enfocado en su deporte, no estás pensando que sea un reality show y todo eso. Para mí, yo ya había visto Hexatlón primera temporada en México y sí estaba interesada en ir a un Hexatlón, pero bueno, para sorpresa yo pensé que me estaban hablando para Hexatlón México y no, resultó que era Hexatlón en Estados Unidos y bueno, así fue como pues empezó todo realmente.
Y si no te gusta tanto comunicar el reality show, platícanos esa experiencia. O sea, que es todo el tiempo estás enfrente de una cámara.
Sí, exacto. Digo, al final sí estaba como acostumbrada pues a entrevistas como gimnasta, que fui a Juegos Olímpicos en su momento. Me invitaron pues sí a programas de televisión y todo, pero batallo a veces para la comunicación. Y bueno, adentro del reality show, pues sí, tienes realmente una cámara encima de ti casi todo el tiempo, que al final, digo, no es como un Big Brother que pase 24 horas todo lo que haces allá adentro, pero pues sí, sí no tienes que estar...
No se transmite todo lo que pasa las 24 horas.
No.
Pero tienes una cámara.
Pero tengo... Sí, que al final uno nunca sabe qué pueden usar a su favor como medios de comunicación. Al final, un reality show es eso. Es un show que tienes que dar a la gente y a la gente le tiene que gustar. Entonces, si a mí me sirve que te estés peleando con la otra amiguita del otro equipo, pues yo lo voy a poner. Esa es la entonces... parte que... Exactamente, entonces ahí es uno tiene que ser muy inteligente porque luego le caes más a la mal a la gente y bueno, muchas cosas.
¿Pasó algo que no hayan sacado que se hayas dicho esta parte estuvo muy fuerte, ojalá no la saquen?
Muchas cosas, ¿no? Digo, cosas y tonterías también al final porque son peleas entre, hasta entre el mismo equipo o los equipos contrarios. De repente pues si te haces de palabras o por ejemplo tuvimos la oportunidad de competir contra Hexatlón el de México, Estados Unidos contra México, entonces en la segunda oportunidad que tuvimos de compitiendo con, no, en la primera oportunidad que tuvimos compitiendo contra ellos nos peleamos, o bueno, algunos, y llegó a haber hasta por ahí un que otro puño cerrado, o sea, sí, eso, ese por ejemplo no lo pasaron en la tele. Porque pues lo que quieres al final pues no es un...
No es transmitir violencia.
Exactamente, es un reality show la verdad muy familiar que por eso se ha destacado muchísimo tanto en Estados Unidos y en México que por eso no obviamente no van a pasar ese tipo de cosas en la tele.
Oye, platícanos de tu niñez. ¿Dónde creces? ¿Qué estudias? ¿Cuántos eres? ¿Tienes más hermanos, hermanas? Claro. ¿La menor, la mayor?
Pues mira, yo toda mi vida viví en Escobedo. Soy la mayor de 4 hermanos. Gracias a Dios, pues hasta el momento...
¿3 hombres y tú?
No, somos de hecho 3 mujeres. El tercero es el hombre. Okay. Y, ¿qué más? Vengo de una familia muy tradicional, se podría decir. Mis papás muy pegados a la iglesia hoy en día... Tengo una hermana, la que sigue de mí, que está estudiando para hacerse monja. O sea, mucha variedad, la verdad, en mi casa. Yo olímpica, mi hermana, mi hermano pues ya casado y estudió pues su ingeniería y todo eso. Mi hermana, la más chiquita, nutricionista. Entonces, no sé, está muy variada y mi mamá siempre ha sido ama de casa, la verdad.
¿Tú qué estudiaste?
Yo estoy terminando... mercadotecnia en el TEC.
¿Fuiste medallista olímpica?
Medallista internacional, olímpica no.
¿Tu collar es...?
Fui a Juegos Olímpicos en el 2008.
¿En el 2008?
Así es.
Beijing. ¿Y qué tal tu experiencia ahí? A ver, es que me perdí tantito.
Claro.
¿Detuviste tus estudios?
Así
derivado
es.
De...
Así es.
Que esa es parte importante porque...
Sí.
Hablábamos eso de los sacrificios que a veces tienes que hacer y me imagino que la disciplina del deporte te conlleva a tomar decisiones de interrumpir tus estudios. Me imagino que no ha de haber sido fácil, pero no sé.
Pues mira, eso es lo que acabas de decir exactamente. Tú primero dijiste sacrificios y luego dijiste decisiones. Para mí, la verdad, la gimnasia pues siempre fue como mi sueño. Desde chiquita yo tenía 6 años y estábamos viendo Juegos Olímpicos del 96 en Atlanta. Y en ese momento yo ya hacía, practicaba la gimnasia y pues le dije a mis papás de que un día me vas a ver en la tele y como me imagino yo
a tus 6 años.
Sí, a los 6 años. Entonces desde ahí creo yo empezó como un sueño por buscar eso. Y bueno, empieza pues toda mi carrera como alto rendimiento. Realmente a los 12 años fue cuando empecé yo alto rendimiento porque antes de eso... pues estaba en un gimnasio municipal, realmente los entrenadores pues no tenían las capacidades completas como para desarrollarme en la máxima potencia, se podría decir. Y bueno, llega la oportunidad de irme a entrenar a un gimnasio de alto rendimiento particular, pues obviamente mis papás de bajos recursos, mi hijita y segura, y es que y si no puedes y segura y así todo el tiempo, y la verdad es que yo en ese momento ya no sabía si iba a ir a Juegos Olímpicos, pero yo sabía que yo podía dar más. Independientemente...
En el 2008, o sea, tenías... 17.
En el... 17. 18. Así es. Pero bueno, como te decía, los sacrificios... Al final, la escuela, mi papá siempre fue un hombre de estudio y no lo vas a dejar y así. Y yo, por favor, dame la oportunidad. Para mí, fueron decisiones que tomé en mi vida, no sacrificios, porque, por ejemplo, tomé la decisión de no querer ir a las piñatas o a las fiestas de mis primos o así, porque yo quería entrenar. Yo decidí en su momento dejar un tiempo la escuela porque sabía que tenía que entrenar.
¿Qué etapa fue la que interrumpiste?
Preparatoria. Secundaria preparatoria, por ahí.
¿Así te gradúas de secundaria?
Sí, me graduó secundaria, me graduó de preparatoria.
Pero te graduas de secundaria e interrumpes.
Ajá, exacto. Me graduó de secundaria, interrumpo un buen rato. Entré en eso también, pues hacía preparatoria a distancia, pero la verdad es que yo lo único que quería era llegar a mi casa y dormirme, o sea, descansar realmente de todos los entrenamientos que tenía. Entonces,
¿cuántas horas entrenabas al día?
4 en la mañana y 4 en la tarde, así es.
Sí, es el tiempo completo laboral, la jornada laboral. Exacto. Completa entrenando.
Exacto.
¿Dónde entrenabas?
En el Regio Club, que está ahí por Valle Oriente.
¿Y de ahí cómo te metes a una selección de Nuevo León y de ahí te seleccionan?
Ahí para... empezó pues ya siendo yo selección de Nuevo León y luego... Bien chistoso, porque la verdad yo llego ahí y la que era de mi categoría, pues estaba 2 categorías más adelante.
Perdón, ¿no se requiere estar estudiando para ser seleccionada? No,
no.
Una cosa no tiene...
No tiene nada que ver el estudio con ser selección de ni de Nuevo León ni de México. Que al final, digo, aquí en Monterrey, o bueno, Nuevo León, existe el CARE, que hay... la escuela que ayuda o acompaña al deportista para que no deje sus estudios. Es como también muchas escuelas de repente, no sé, privadas o de gobierno también, oye, pues voy a faltar una semana porque tengo el nacional, pues no, te pongo 0. Y, o sea, hay escuelas que se adaptan y que, ok, te ayudo, te apoyo, no sé qué, y hay otras escuelas que no. Entonces yo creo que mucha gente pues termina yéndose a lo mejor al CARE, ahí es donde tienes el apoyo del gobierno en base a estudios, sin dejar de entrenar. Entonces, yo en ese momento, pues no existía el CARE, obviamente. Y bueno, es punto de aparte. Y sí decidí dejar un rato la escuela.
Las amistades, fiestas.
Ajá. Todo eso. Amistades, pues al final, pues son las de tu mismo equipo de gimnasia y así. Amistades en la escuela y así, pues obviamente la verdad es que tengo una, si acaso. Y bueno, compañeros que sí sigo hablando y todo, pero no son cercanos a mí ni nada. De fiestas y así, en su momento como que no, también no me llamaba mucho la atención. Y sí, ibas los 15 años de las propias amigas también del gimnasio y así. Pero pues también al final sabía que pues no... como que no me podía tampoco envolver tanto si tenía yo como una meta o un objetivo, claro.
Que era la Olimpiada.
Así es.
En principio.
Ajá, sí, la verdad, sí.
Estar, que te vieran. Oye, ¿tus papás? Al principio tu papá no.
Mis papás, la verdad, dudaban mucho de mí. O sea, yo como atleta era como, ¿segura que vas a poder? O sea, sí dudaban mucho. Y como te digo, yo al principio, pues, empiezo ahí.
Y aparte eres la mayor.
Sí,
el ejemplo
sí.
A los demás.
Claro. No, y la verdad es que para mis papás también fue un reto porque, pues bueno, yo en ese momento vivía en Escobedo, el gimnasio está aquí en Valle Oriente, en camión era 1 hora y media, entonces también era mis papás que me trajeran porque, digo, no estaba muy grande. Tenía, cuando empecé a venir al gimnasio acá, tenía 12, 13 años. Pues era literal recorrer todo Monterrey. Y sí, en su momento, pues ya teniendo como 15 más o menos, era como, ok, tú vas a agarrar este camión y tú te vas solita y llegas al gimnasio. Entonces, fue también parte de ellos, pues todo ese proceso, todo ese equipo que tuve detrás, mis papás, en su momento, pues los entrenadores, las mamás de las propias niñas que también ahí entrenaban. Pues como que todo mundo me ayudó a lograr ese sueño. Pero sí, obviamente... Y te voy a contar una anécdota. Por ejemplo, cuando voy al mundial clasificatorio para Juegos Olímpicos, pues ya competimos y pues entre compitiendo medio mal y bien unas y bien y mal otras así, Pues nada más una había logrado el pase a Juegos Olímpicos individualmente, no como equipo, porque si la plaza se agarra como equipo, entonces después México tiene que ser un selectivo y entonces saber quién es la que va a Juegos Olímpicos. Aquí la que se clasificó sola por su competencia. Entonces, pues viene mi entrenadora, no sé qué, y oye, ya sabes quién quedó para Juegos Olímpicos. Y yo, por yo tener el conocimiento de mis propias compañeras de equipo y así, pues yo dije el nombre de una persona y se burla como que pues falló demasiado porque dices ese nombre. Y yo, pues normalmente siempre falla y así, y como quiera me gana, porque tenía mucha dificultad como gimnasta. Entonces me dice, no, quedaste tú. Y la verdad me quedé en shock porque al final, no sé, como que había terminado de lograr el sueño que tanto había querido. Y bueno, así fuese en ese momento. Voy a mi cuarto, no sé qué, y pues le hablo a mis papás. Y quiero compartir mi felicidad. Les hablo y me dicen,
¿y eso qué ¿cómo significa? Estás?
¿Cómo estás? No sé qué. Y yo, ay, muy bien. Oigan, ¿quién creen que quedó para Juegos Olímpicos? Pues igual, la misma persona. Y yo, no, quedé yo. Y mi mamá, ay, Cheli, por favor, no estés jugando. Y sí fue como chistoso porque pues ellos tampoco se la creían. Y ellos sí todavía más como que...
No sé, que ¿no? Dos años antes, ¿no?
¿De qué?
De las Olimpiadas.
Un
año antes, sí. 2007.
En ese momento, en ese deporte, en ese momento nada más tenías una chance para clasificar. O sea, imagínate que te preparas 4 años de tu vida haciendo los mismos todos los días y lo que sea. Y si ese momento, ese día, te desvelaste, no dormiste bien, lo que sea, pues ya no la hiciste.
Te gana la mente.
Y ya.
Y estás hablando que te preparaste del 2003 al 2007.
Así es.
Para esa competencia, para ver si podías clasificar a los Juegos Olímpicos del 2018.
Así es.
Platícame tu noche antes.
Pues mira, la verdad, sí soy normalmente nerviosa. Yo me imagino que sí fue como medio dormí, porque la verdad el nervio que traes, pues es muy grande, porque imagínate a lo que voy, es lo mismo. Todos esos años, para ese momento, y nada más son 10 segundos en un aparato, un minuto en otro, 40 segundos en otro, y si no la pegas en los cuatro, pues no.
Cuando vas a entrar, cuando ya estás ahí, ya me voy al 2008, que sabes que estás representando un país, claro. ¿Sientes una como responsabilidad mayor o esa confianza? Y lo hago para quien nos está viendo,
sí,
porque muchas veces nosotros nos ponemos obstáculos en nuestra mente,
claro,
de lo que realmente podemos hacer.
Uh-huh. ¿Sí me explico? Y bueno, eso,
por eso te preguntaba lo de una noche tuya antes. O sea, creo que el principal, la principal competencia es con uno mismo.
Ajá.
¿Sí me explico?
Sí, totalmente.
¿Cuántas veces sonó el despertador? Súbete al camión y pues bueno, dale 1 hora y media.
Claro.
De ida, 1 hora y media de regreso. Ajá. ¿Y si dejo esto y mejor me pongo a estudiar? Igual el día de mañana voy a ser ama de casa.
Claro.
¿No?
Sí, o sea, sí, sí. No, y todo vaya, eso pasó por mi mente.
Le puedo seguir todos los obstáculos que uno piensa que son externos,
sí,
pero realmente son tuyos.
Claro.
Tú te los vas autofijando y tú mismo te los vas saltando.
Sí, los vas atravesando.
Exactamente.
Sí, para mí...
todas pues, esas cosas pasaban por tu mente.
Sí, yo llegué al momento de que ya, ¿qué hago haciendo esto? Y, o sea, de repente era infeliz casi haciendo el deporte porque, pues no sé, si los entrenadores están molestos, que si no sé qué, que si el peso, que si... Son muchas cosas, pero creo que muchas veces... Bueno, una... Para empezar, el creer en mí misma, el haber empezado toda esa travesía, ya la llevo de gane. Porque ya el hecho de pensar que yo puedo y yo quiero y todo eso, mueves lo que sea. Para mí sí es muy, muy fuerte eso. Y obviamente sí ayuda mucho el tener como un objetivo, claro. Porque a lo mejor tú dices, bueno, es que a lo mejor pues quiero poner un restaurante o algo... Pues sí, pero si no te apasiona realmente, no vas a soportar, por ejemplo, no sé, yo no hubiera soportado a lo mejor todas esas venidas de camión o el medio comer o el medio descansar o estar, no sé, muchas cosas. Que entonces creo yo que lo más importante es, una, creer en ti mismo y la segunda, como tener muy bien claro tu objetivo.
Tu objetivo.
Sí.
Pasa el 2008 y ¿qué viene para Chelly después? Pues, era mi meta, ya estuve en una olimpiada.
Sí.
¿Aspirabas a otra olimpiada? No.
Sí. No, la verdad sí. ¿Por qué? Porque 2008 mis Juegos Olímpicos no fueron lo que yo hubiera querido. Yo siempre me... Siempre volteaban a verme a mí y era la gimnasta mexicana que no falla, y que no falla, y que no falla. Y bueno, ese día fallé todo lo que no había fallado en mi vida. Entonces, sí fue muy fuerte que al final, digo, logré un onceavo lugar, que es algo que no cualquiera, y no cualquiera va a Juegos Olímpicos, y bueno, mil cosas. Pero sí me quedé como con la espinita de... Yo puedo más, yo sé que puedo hacer una mejor representación de México y pues esto es lo que había estado entrenando y bueno, mil cosas. Y sigo entrenando aún así. Bueno, después de ahí vino una operación y otra operación. Y antes de irme a Juegos Olímpicos, de hecho, me lastimó un tobillo. Así, pues así me fui a competir y no sé qué. Y ya regresando, pues dejo descansar mi pie para que se recupere, y pues resulta que me sigue doliendo, entonces pues ya, tuve que ir con un doctor, y pues son unos osteofitos son como unos piquitos que se hacen en el hueso, y te molestan, tal cual. Y bueno, o sea, ya.
2009,
y luego...
Vinieron Panamericanos.
Panamericanos fue en 2011, así es. Y o sea, la verdad ahí...
¿Te volviste a levantar?
Sí.
¿Disciplina?
Sí, totalmente. ¿Otra vez? 2009-2010, la verdad que fueron años medio depresivos, no sé. Como que no estaba en mi peso, no sé qué. Y seguía haciendo selección porque también al final no había atletas ni buenas, ni como que en ese momento mejores que nosotras o lo que estábamos en ese momento... entonces tenía la oportunidad todavía de seguir representando a México en Centroamericanos y así, que fueron el 2010. Y bueno, ya 2011, pues ya estaba mucho mejor en peso, no sé qué, bla, bla, bla. La verdad, para mí, Juegos Panamericanos que fueron aquí en México, fue, yo creo que de mis mejores competencias como deportista, porque ahí fue donde, no sé por qué, pero aprendí a disfrutar. Antes era como siempre el nerviecito o muy fría y como que no... Era como, ay, una competencia más. Exacto. Y ese día como que, no sé, decidí... Por cositas que estaban pasando, decidí disfrutarlo muchísimo. Y bueno, pues me fue súper bien. La disfruté mucho. A México le fue súper bien también. Y de ahí en fuera, pues ya lo demás fue la verdad muy... Como muy pasajero, no fue algo que ya me marcara, ya como que seguía haciendo gimnasia porque pues de ahí era también mi trabajo, ya desde los, no sé, desde que empecé a ser como gimnasta de internacional, pues ya empecé a ganar yo dinero pues por estatal, cada vez que tú ganas una medalla, no sé qué, bla, 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 entonces... Me empecé a ser muy independiente de mis papás. Ya en ese momento, pues la gimnasia era mi trabajo. Y yo ya tenía muchos años de no pedirle un peso a mis papás. Porque también, pues, ayudo de cierta manera en la casa.
¿Era tu trabajo porque te pagaban por hacerlo?
Así es.
¿O dabas clases? ¿Eras maestra?
No, por hacerlo.
Por hacerlo.
Porque, pues, obviamente seguía dando resultados y...
¿Y te fuiste así? ¿Viajas a Brasil hasta el 2017? O sea, ¿fueron?
No, yo, haz de cuenta que yo, mi última competencia internacional con equipo realmente fue 2011, de hecho,
okay.
en Mundial de Japón, y ya después de ahí, 2012 no competí, 2013 fue una universidad mundial, pero eso fue más por el lado de la universidad, o sea, con el Tecnológico de Monterrey, sí con la federación, pero...
¿En qué año fue Brasil?
2016.
2016.
Ajá. Pero yo ahí ya me había retirado. Yo me retiré de la gimnasia en el 2014, 2015.
Ok. no viajas con... O sea, no seguiste ni como entrenadora, ni no, nada.
No.
Y ahí es cuando retomas otra vez los estudios.
En el 2013 fue cuando empecé mi carrera, de hecho.
En el 2013.
A los 23. Bueno, en ese año cumplía 23.
¿Y ya no tienes ahorita nada que ver con la gimnasia?
No. No, la verdad, digo, el año pasado, antes de mi exatlón, estaba dando clases de gimnasia, pero era niñas de cursos o de repente equipos, pero representativo del gimnasio. O sea, realmente no estoy ni con selección ni nada de eso.
¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, antes de... ¿Cuál es la diferencia de una disciplina individual y o en equipo? Porque me imagino que cuando es en equipo también te estás preocupando por lo de lado.
Pues mira, eso es algo muy chistoso porque para mí, alguien que me hizo ver de manera diferente lo del equipo y lo individual fue mi entrenadora en ese momento en el regio, y me acuerdo que nos dijo muy bien: si tú haces individualmente bien tu trabajo, estás ayudando al equipo. Entonces, ocúpate por lo tuyo. Porque al final, tú no, o sea, no puedes controlar lo de los demás. Entonces, haz bien tu trabajo y totalmente estás ayudando al equipo. Entonces, de ahí siento que al final el equipo, igual, si tu compañero hace bien su trabajo, pues al equipo le va a ir bien. Entonces, no trato de pensar tanto a lo mejor en el equipo, sino en lo que yo tengo que hacer, que es lo que yo puedo controlar, lo voy a hacer bien.
Y de esa manera ayudas...
Sí, y de esa manera ayudo a mi entorno.
¿Qué le dirías a las personas que iniciaron como tú o que están ahorita a sus 6, 8 años, 10 años de edad, que están entre... dejar,
le doy, seguir, no le doy,
le doy, no le doy, exactamente. O sea, tu experiencia, ¿volverías a repetir las cosas tal cual? ¿Qué cambiarías?
Híjole.
¿Sí? ¿Algo que le pudieras transmitir a la gente? Y si sí, ¿como cuál sería la característica importante? Primero, ¿repetirías todo?
Lo que estaba pensando. yo creo que sí. Sí, a lo mejor... no, sí. Digo, estaba pensando en como cada cosita que a lo mejor a mí no me gustó o así. Bueno, sí cambiaría algo. Yo era muy terga con la comida. Yo soy... No me digas qué tengo que hacer o qué tengo que comer. Si me dices no puedes comer eso, pues más me lo voy a comer. O sea, era muy necia. Y yo creo que eso sí lo cambiaría. Porque también después... De hecho... Eso es algo que siento que afectó mucho mi rendimiento y ese tipo de cosas, porque uno como atleta, y siento que en México no hay cultura para comer, no, los papás a veces no saben qué es lo que tiene que comer un deportista de alto rendimiento. Entonces eso es algo que sí me gustaría cambiar, que hubiera visto alguien que realmente nos enseñara a comer y nosotros también darnos la oportunidad de realmente aprender a comer, porque eso es algo que es muy importante como atleta. Yo es lo único que cambiaría. Todo lo demás creo que me ha forjado a ser la persona que soy ahora, y me gusta la persona que soy ahora, que sigo aprendiendo, que trato de ser una persona abierta, escuchar a los demás y todo eso. Pero sí, volvería a ser casi lo mismo.
Y del gobierno, ¿te sentiste alguna vez apoyada por el gobierno?
La verdad, te voy a ser sincera,
ni siquiera pasó por tu mente, nunca lo sentiste cerca.
No, no, sí.
¿Hay un área de oportunidad?
Lo que me pasó a mí y a muchos atletas que fueron en mi generación fue Carlos Bremer. Para mí él fue uno de los que más, bueno, pero se alió al gobierno en ese momento. Existió un fideicomiso llamado Escala, junto con Melody Falcó, que era la directora de deportes en ese momento, se unieron y apoyaron a muchos atletas, que al final, yo no sé si era puro dinero de él, digo, puede ser que sí, pero
no, es compartido.
Era como, exactamente, era compartido. Entonces existió esa fusión y nos ayudó mucho a muchísimos atletas. Ahorita a lo mejor... pues con el Bronco, no sé, digo, yo te lo juro que no sé, muchas cosas no sé de deporte, pero sé que ahorita pues mucha gente ha sido, o sea, que ya no les dan buena beca, y beca me refiero a un pago mensual por estar representando a Nuevo León, y debe ser muy difícil, la verdad. Y también con, no sé, a nivel México, que Ana Guevara, que está ahorita al como directora de CONADE, también están pasando muchas cosas que no están ayudando al deporte al final. Entonces, la verdad que pobre sí se sufre mucho, porque sí me tocó en algún momento que, es más, en el primer mundial que tuve en el 2006, tenía 16 años, y terminamos de competir, llegamos al hotel y las maletas de todos, la ropa de todos estaban así en bolsas porque ya se había acabado el hotel. Entonces imagínate eso, que tú llegas y, ¿cómo? O sea, vengo de competir, ¿dónde me voy a bañar? ¿Dónde, o sea, no. Entonces sí hay cositas que sí son al final cosas de gobierno, porque uno como atleta pues hace su trabajo y ya, y ahí no tiene nada que ver. Pero bueno.
O sea, sí se siente, sí es...
Sí, pasan cositas. Sí viste
personas que en el camino se quedaron, que si hubieran tenido un apoyo del gobierno, pudieron haberlo...
Sí.
O sea, en esos casos específicos que yo quiero aprovechar, porque para nosotros es importante.
Claro, y también otra cosa, Monterrey, Nuevo León, creo que es un estado que sí apoya a comparación de otros estados. Porque hay estados que, no sé, digo, no sé bien quién estado sí apoye bien o no. Baja California es otro estado que súper apoya al deporte ahorita, y ahorita yo creo que más que nunca lo ha apoyado súper bien y ha sabido manejar muy bien a sus atletas y a sus entrenadores y todo eso. Entonces, también, digo, muchas cosas para mí estuvieron a mi favor. Que aquí estuvieran los mejores entrenadores en su momento, que aquí el deporte sí se apoyara, porque igual pude haber nacido en otro estado y pues yo hubiera querido, pero pues no me hubiera llevado a nada.
Oye, en tu participación en el hexatlón, ganaste el primer lugar. Y tomas una decisión de donar la mitad o parte de tu premio al segundo lugar.
Ajá, parte de mi premio.
Parte de tu premio.
Así es. Pues porque al final no es justo...
O sea, te lo pidieron, no. Repente dijiste, fue algo que te nació, que dijiste, voy a hacer esto.
Sí. Al final... Todo el tiempo estás compitiendo contra una mujer. Mujer contra mujer, mujer contra mujer, hombre contra hombre, hombre contra hombre. Y al final se enfrentan hombre contra mujer. Entonces, para todos no es como justo que al final el hombre pues es más fuerte físicamente, naturalmente, más rápido, más veloz, todo eso. Entonces, como que no va de la mano. Y como te digo, todo el tiempo estuviste contra puras mujeres, todo el tiempo estuviste contra puros hombres, ¿por qué hacer un solo ganador si no existe en ningún momento la competencia todos contra todos, más que al final los últimos dos? Entonces, no sé, se me hacía justo porque los dos estuvimos hasta el último momento, diferentes sexos, no sé.
¿Fue tu corazonada?
Sí.
¿Tu instinto de decir, voy a compartir una parte de mi premio con el segundo lugar?
Ajá.
¿No sentiste que se dejó?
No. Vale, vale que no.
Me echó la mano y me sentí comprometida. Actualmente, casada, hijos, no.
Estoy casada, tengo 3 años casada, no tengo hijos todavía. Y bueno, para mi esposo y para mí, esa parte es muy importante porque no sé, como que nos gusta de cierta manera sí planear las cosas, que obviamente si llega antes, felices los dos, porque hasta eso es, mi esposo es de que ya, por favor. Y es algo que como que nos gusta, que los dos estén en el mismo canal, de que ahorita no es el momento, ahorita hay que aprovechar, pues no sé, que tus redes sociales, y, o sea, como que realmente me apoya muchísimo en mi parte profesional, se podría decir, y pues ahí vamos. Viendo realmente qué es lo que nos conviene más a los dos, también como pareja y como familia.
¿Te gustaría estar más cerca de lo que te formó? sea, es participar como entrenadora, directiva, tener tu propia academia.
Pues mira, algo así. La academia sí lo había pensado antes, pero después de ver cómo realmente un entrenador tiene que estar ahí dentro del gimnasio, sí es muy desgastante, porque ahorita, por ejemplo, muchas niñas, digo, que siempre he estado rodeada de puras niñas en la gimnasia, casi es raro que un gimnasio tenga varonil. Ahorita muchas niñas es como todo fácil, no les gusta batallar, si se cansan no quieren seguir, y yo no fui así, yo fui totalmente lo contrario. Entonces, como que si entro en un conflicto porque no las puedo regañar, porque si no quieren, pues no quieren. Entonces, es muy difícil mantener como, vamos, tú puedes, y a lo mejor la niña se que, tipo, no quiero, y no va a querer, por más que yo quiera. Entonces, siento que es muy desgastante. Y no, como que ya estuve muchos años de mi vida dentro de un gimnasio como para seguir haciendo lo mismo. Por el momento no me mueve eso. Y directiva, me decías. La verdad, en estos días no sé por qué, pero había estado pensando de que pues, estaría padre a lo mejor ser, no sé, directora de reporte de deportes en Escobedo o sea, donde yo pueda a lo mejor apoyar de cierta manera, que vi cómo fue el deporte en su momento en Escobedo o en Monterrey o lo que sea. Creo que esa es un área de oportunidad que yo a lo mejor creo que sí podría ayudar o dar ideas o no sé, para poder apoyar más el deporte. Y lo otro que me habías dicho, maestra de gimnasia, pues no, tampoco.
O sea, que de una u otra manera está involucrada como en dejar un legado, en poder ver, identificar quién tiene la oportunidad de crecer. Uh-huh. Me ha resultado muy interesante, Chely, porque como te lo platicaba al principio, aquí se trata de las personas que nos llegan a ver a través de este episodio, que puedan dimensionar los sacrificios,
claro,
el esfuerzo, la disciplina, también qué nos falta a nosotros como sociedad, que yo identificaba un poco el, sí, dedicarle todas las horas, pero la alimentación es un punto importante que en nuestra cultura
falta
como
mucho,
que empieza apenas,
ajá,
a tomarse empieza, en cuenta, pero antes no estaba.
Pues un albañil, ¿qué es lo que hace? Va al Oxxo y una coca y unas papitas y ya, esa es su comida, que no sé, digo, es lo que alcanza realmente, porque también muchas veces uno se pone a pensar, oye, es que tienes que comer bien y así, pues sí, a lo mejor muchas veces es más caro comer bien que comer mugrero, entonces, pues obviamente la gente va a optar por irse por lo barato, entonces, no, muchas veces sí me pongo a pensar en ese tema que al final a lo mejor si uno supiera lo que estás alimentando o lo que le estás dando a tu cuerpo y realmente supieras el daño o a lo mejor que le estás haciendo a grandes rasgos. Mi hermana, como te decía, está estudiando nutrición, le está haciendo sus prácticas y me dice, Chely, en el IMSS o no sé dónde estaba haciendo sus prácticas, me dicen, me llegan niños de 2 años con diabetes. ¿Cómo? Y me parte el corazón porque pues, ¿cómo le dice la mamá de que es que lo estás alimentando mal? Es que no sé qué. Si la mamá apenas y comen, o sea, no sé, como que es un tema muy
sensible.
Muy sensible, sí.
E importante, y que creo que
importante.
Todos tenemos que tener en cuenta, el cuerpo te va a pasar factura.
Totalmente. Para mí la nutrición debería ser una materia, literal, en la escuela. Materia, o sea, que los niños empiecen, no a lo mejor saber contar calorías ni nada de eso, pero
educación básica.
Sí, desde primaria, no sé. Que en primero te digan, debes de comer frutas y verduras sí o sí. O sea, que te lo enjudan en la cabeza, no sé.
Porque aparte, sí, que te
puedan dar. Y que te digan literal que las papitas.
Que te puedan dar el alcance de las.
Te van a dar. Te vas a morir mañana, no sé. O sea, no.
Que te puedan dar el alcance de las consecuencias.
Exacto.
Porque también.
Sí, porque también, digo, a mí me encanta la chuchería. A mí me encantan las papitas y todo eso, pero creo que sí tienes un nivel. Balance, pues puedes comer de todo, no pasa nada.
Pues Chely, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por contarnos esas historias, anécdotas que tú has vivido como atleta, como persona,
claro,
ahora como esposa, que se pueda transmitir con todos los que nos hayan podido ver los sacrificios que se tienen que hacer, los retos,
sí,
que es algo importante que decides creer en ti mismo, sí, y fijarte metas en tu vida.
Así es.
Que es como es un método para poder obtener logros. Y
algo para mí también muy importante que aprendí realmente ya al final en Hexatlón fue que cuando las cosas realmente cuestan es porque algo estás haciendo bien. O sea, si las cosas son muy fáciles o así, muchas veces optamos por lo fácil, pero cuando vemos las cosas difíciles, luego nos quitamos, pero ahí es donde realmente vas a encontrar algo muy grande para ti.
Los retos en tu mente que son naturales,
sí,
y que el caerse vale.
Totalmente.
¿Sí?
Sí, sí.
O sea, tú después de una operación, otra vez, y fuiste medallista en Panamericanos, que uh-huh, no es un reto fácil, que son parte de la vida y que esos retos y esos obstáculos se van a presentar. Sin ellos, sí, yo creo que la vida no tendría sentido.
Sentido, sí, totalmente.
Muchas gracias, Chely, por habernos acompañado en un episodio más de Pequeñas Grandes Acciones.
Gracias.